darling, you've got to let me know.
The Prime Minister agrees it's now time for him to resign.
Isn't he a shame that he didn't hand in his resignation at the same time?
I'll be here till the end of time. So you've got to let me know.
No, Mr. Speaker. I apologise sincerely for any misjudgments that were made.
It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees.
You've sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go.
If you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now?
El premier británico nunca defrauda. Boris Johnson se ha acostumbrado a vivir en la cuerda floja y ayer se escuchó en el Parlamento británico pedirle que abandonara, que se fuera en el nombre de Dios. Pau Canaleta es consultor de comunicación estratégica para gobiernos e instituciones y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Pau, buena nit, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buena nit, muy bien. ¿Y vosotros?
Bien, bien. La verdad es que desde fuera es apasionante lo de Boris Johnson. Lo de ayer fue casi una película. Parece que el tipo díscolo del mundo político ya no les compensa tanto a algunos.
No. Da esa sensación, ¿no? De como si hubiera pasado ya este enamoramiento, ¿no? Con este tipo de personajes y este, bueno, es un poco como cuando con Trump también se le perdonaba todo, que él mismo dijo que podía ir por Central Park y ir asesinando gente y la gente le votaría igual. Pues un poco le pasó lo mismo, ¿no? Que Boris Johnson pensaba que todo estaba perdonado y que cuando más grande la dijera, pues mejor, y ya parece que esto ha cambiado de una manera muy considerable en poco tiempo, ¿no?
Sí, pero es verdad, Pau, que es una de esas personas que parecía que no se estaba tomando en serio nada, ni la vida, ni los discursos, ni las grandes gestas, pero que, en cambio, se aferra al cargo.
Sí. Hombre, claro. claro, es decir, no, nunca se lo parecía que no se lo tomaba pues nada en serio, pero ciertamente Boris Johnson hace tiempo, ¿no? Que él fue alcalde de Londres, y uno de esos objetivos fue comprar el número 10 de Downing Street, ¿no? Y ahora que lo tiene, pues seguramente pues le cuesta mucho pues salir, ¿no?
Es con lo que le ha costado encontrar el papel adecuado y todas las cosas.
Ah, encontrar el tono. El tono. Y la conjetura, ¿eh? Mm. Porque pensamos que venimos de, ¿no? De Cameron, de un conservadurismo mucho más soft, ¿no? Mucho más tranquilo, mucho más presentable, y justamente pues Boris Johnson nace de un contexto casi extraordinario, ¿no? Uh-huh. Como hemos visto con otros líderes, y que esto no necesariamente se puede producir en unos años.
Es precisamente lo contrario a presentable, diríamos, pero ahí lo vamos a dejar. Está por ahí David Puente, él es periodista, un vasco en Manhattan, que en la actualidad trabaja como asesor de comunicación para ejecutivos y empresas en Clarity Media Group. David, Gabón, ¿qué tal?
Hola, Miriam, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fíjate, he tenido la misma sensación que Pau, que desde que Donald Trump y sus modales así un pelín groseros ya no están en activo en política, Boris Johnson parece, bueno, pues aún un poco más soez que antes. ¿Puede ser eso? ¿Que estando solo brillas para mal?
Es una falta de respeto. Aquí en Estados Unidos muchos ven ahora a Johnson como a Novak Djokovic, que faltan el respeto a todos los que sí siguen las reglas. Ahora, definitivamente, el enfoque es sobre la investigación que está haciendo la funcionaria británica Sue Gray, que puede acabar con la carrera de este primer ministro. Ya veremos. Yo he hablado con clientes que tengo en la BBC, productores, periodistas, y la sensación de muchos es que se puede aferrar al cargo, pero ha perdido control del partido.
Uh-huh. Pau, el Partygate lo llaman en algunos sitios, esas fiestas en Downing Street durante un momento de duelo nacional. También podríamos decir, como otra lectura, que echar a tu mano derecha, en su caso Dominique Cummings, bueno, pues tiene consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en la BBC, en horario de máxima audiencia, porque muchos de esos mails y de esas malas decisiones que tomó se han filtrado directamente de su boca, ¿no?
Sí, claro. Esto tiene siempre estas consecuencias y lo estamos viendo también en el caso de Pedro Sánchez, ¿no? Con Iván Redondo, ¿no? Que vemos pues sus artículos en La Vanguardia cada lunes. Que bueno, si esto es un amigo, no quiero tener enemigos.
A los
¿no?
exasesores os carga el diablo, os diré.
Bueno, no, yo creo que no, ¿eh? A los no tendría y justamente creo que esto hace mucho mal a la profesión, ¿no? Mm. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que más allá del entierro, ¿no?, y del luto que había y tal, el hecho de las fiestas lo que le ha matado a Johnson es que está pidiendo a la población unos sacrificios que él pues se los ha saltado directamente, ¿no? Mm. No solo él, sino todo su equipo. Y esto yo creo que es mucho más, duele mucho más en la opinión de la población que no si había luto o no, ¿eh? Es básicamente esto, ¿no? Es decir, un contexto en que todos estamos sufriendo, bueno, con sus unas restricciones que tienen unas consecuencias ya no solo sociales, sino también económicas importantes, pues que él se los salte a la torera y esta frivolidad, yo creo que es lo que al final en este contexto de COVID es lo que le ha hecho tanto daño a la opinión pública.
Antes de pasarnos a Biden, Pau, ¿tienes la sensación de que le queda poco tiempo en el poder a Boris Johnson?
Veremos, pero sí queda la sensación que ha empezado un bucle, ¿no? Como un loop que dicen los americanos, que veremos cómo sale, ¿no?, de esta situación. No es sencillo, ¿eh?, porque además, bueno, esto se va amplificando, seguramente él, al ser como es, hay un momento en que estas cosas se rompen, ¿no? Y cuando se rompen empiezan a salir muchas más cosas que en otro contexto seguramente no te desgastarían, pero en este contexto cada cosa que vaya saliendo será peor, ¿no? Por tanto, a ver cómo puede superar esta turmalet y si se queda a medio camino o no.
Veremos a ver. David, Joe Biden, que se despedía de 2021, nos decías, con el pie izquierdo. ¿Qué proyectos se le están viniendo abajo? ¿Qué fracaso suma en estos meses que lleva en la Casa Blanca?
El presidente lo tiene bastante crudo. La pregunta puede ser qué proyecto no se le ha venido abajo, porque incluso el gran marco legislativo que tenía, la propuesta que había hecho incluso antes de su investidura para servicios sociales, infraestructura, fondos para reducir el cambio climático, todo eso se ha aplastado en el Senado. Nada es ley. Las encuestas tienen los números de Biden por el suelo. 33% de norteamericanos aprueban de su trabajo. Ese triste número es el que tenía Donald Trump durante los disturbios del Capitolio. Entonces, la Casa Blanca, para salvar esta presidencia, a mi punto de vista, tiene que hacer muchas cosas, pero dos, entre ellas, una, contar a los votantes de manera eficaz una historia positiva sobre la economía. Tienen que controlar la inflación, tienen que resolver problemas de la cadena de suministro, que es gran problema en Estados Unidos, enfocarse en las señales positivas que tenemos la economía norteamericana, el desempleo bajo, salarios han subido, consumidores están comprando muchas cosas, incluso la gente, como hemos hablado, está dejando trabajos por otros mejores. Dos, la Casa Blanca tiene que volver al centro. Recordar que ganó Joe Biden como unificador y centrarse en las necesidades de esos votantes independientes, no enfocarse en la izquierda del Partido Demócrata. Joe Biden y la Casa Blanca, antes de las elecciones que vamos a tener en noviembre, va a decidir qué pasos siguen. Si siguen los pasos del demócrata, por ejemplo, Jimmy Carter, que fue el antiguo presidente que no fue reelegido, de los pocos presidentes al no ser reelegido, o seguir los pasos de Bill Clinton, que como Joe Biden se postularon como centristas, el primer año Bill Clinton también se fue a la izquierda y se le aplastó todo su enfoque de legislación, pero luego Clinton supo recuperar el centro y salvar su presidencia de manera política. Veremos si lo hace Joe Biden este año en noviembre tenemos elecciones de Senado y Congreso. Yo pienso que perderán los demócratas la mayoría en el Senado y el Congreso, y eso va a hacer esta presidencia todavía más difícil de triunfar.
Pues sí, a eso le sumamos también esa crisis de los opioides, que vuelve a dejar, bueno, pues cifras muy dramáticas de sobredosis en Estados Unidos. Ya llevamos meses, no es la primera vez que se menciona. Las cosas se complican en la calle también, ¿no?
Sí, eso es muy triste. Es muy triste lo que está pasando en Estados Unidos. Hace poco el gobierno anunció una cifra terrible, que más de 100.000 personas murieron de sobredosis en el país durante el periodo de un año. Eso es un aumento de 30%. Señal que los esfuerzos del gobierno a hacer frente a estas muertes por sobredosis están fallando. Y este problema de adicción que tenemos ahora en Estados Unidos es muy distinto a pasados problemas que hemos visto. Ahora es una historia que vemos las raíces en avaricia, en corrupción política y de las empresas fármacos, ¿no? Las víctimas son tanto amas de casas en pueblitos del centro del país como estudiantes de las mejores universidades. Y todo tiene sus raíces hace más de una década en el marketing agresivo de las compañías farmacéuticas para aliviar el dolor crónico que tienen millones de personas en todo el mundo. Pero se afrontó el recetar este tipo de opioides, de analgésicos en muchos casos, de una manera que los médicos tenían bonos si recetaban más opioides, si daban dosis más fuertes. Los políticos hicieron la vista gorda, porque eso sí que es corrupción en Estados Unidos, en nuestro sistema, las donaciones que hacen a grandes empresas a los partidos y a los políticos. Así que han sufrido millones de familias en Estados Unidos por causas de grandes empresas como Johnson & Johnson, que ha tenido que pagar millones de dólares por saber que lo que estaban haciendo era peligroso, que recetar
que gravemente, ¿no? Pues la verdad es que es una noticia muy triste, porque periódicamente, cuando parece que hay ciertas drogas que van desapareciendo de la calle, vuelven a llegarnos casos similares y la verdad es que es triste. No nos quedan más que unos minutos. David, me gustaría que comentases qué es lo que le pasa al nuevo alcalde de Nueva York, que dice que no se siente seguro viajando en el metro de la ciudad. No sé si tiene que ver con la COVID o con cómo están las calles de personas, sobredosis y demás. En todo caso, no parece bueno para la ciudad, ¿no? Para la imagen.
Hemos tenido un caso también muy triste este sábado con una mujer en Times Square que la empujaron. Se murió en las vías del metro. Eso fue por una persona, un homeless que estaba y que seguramente tenía que estar en un hospital. Y eso ha revolucionado mucho al pueblo neoyorquino por la seguridad que hay en el metro. El alcalde ha dicho que él también tiene esa percepción de miedo que tienen muchos norteamericanos al mismo tiempo, y las cifras son las cifras. El sistema de metro es estadísticamente seguro, porque son millones de personas que lo usamos a diario, pero la violencia que hemos visto y sobre todo este acto del sábado ha sido muy a flor de piel, y el mismo alcalde ha dicho, bueno, como había prometido, que el crimen hay que bajarlo en Nueva York, aunque sí es verdad que cifras de muchos crímenes son incluso menos que antes de la pandemia, antes de empezar, pero hay violencia y hay estos actos como la de esta joven Michelle Goh, que murió el sábado en la estación céntrica de Times Square a ser empujada.
Pues esperemos que eso sirva para que haya otro tipo de controles y se trabaje con la gente que tiene problemas para evitar que se acumulen y que tengan que buscarse la vida en cualquier rincón. Pau Canaleta y David Puente, como siempre es un placer charlar con vosotros de actualidad, de la vida, de algunas crisis y de Boris Johnson, que siempre nos da titulares. Un abrazo, David, cuídate mucho.
Agur.
Otro para ti, Pau, ¿eh?
Buenas noches. Igualmente, agur.
Así nos despedimos. Agur. I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if
decisions bugger me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me careless, leave me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.
Para de cerca. Con Miriam Duque.
So you gotta let me.